Un viajero me contó que se había enamorado de una mujer llamada Luzbel. Se enamoró en una ciudad extraña. Era una ciudad sin tiempo, sin pasado, suspendida como en una pompa de jabón y por eso mismo exonerada del futuro. Carecer de futuro, me dijo, es haber penetrado en la inmortalidad, pero no se penetra en la inmortalidad de cualquier manera, de cualquier forma. La manera de penetrar de la ciudad de Luzbel fue imperceptible, de modo que todo quedó como estaba, lánguidamente. Esto fue lo que me comentó. Y así empieza cosas que no sirven para nada. Sí, amigos. Escuchadoras y escuchadores. A los nuevos escuchadores, bueno, suscríbanse a mi canal. Si les gusta, denme un like, sugiéranlo al programa, si a ustedes les parece. Cosas que no sirven para nada. Es una humorada el título. La pretensión es pasar un buen rato, pero no estúpidamente, no. Esa no es la idea. Tampoco soy ni partícipe ni partidario de andar inventando la máquina para la felicidad, como diría Pessoa, ¿no? De Luzbel no se puede salir. Nada lo prohíbe. Si no es el sueño, pero se trata de un sueño como una membrana. Y las tenues, abrigadoras secreciones de esta membrana, vaporosas como los humores del viento, envuelven a sus habitantes de modo que no saben que sueñen. Y por no saberlo, no atinan a despertar. Al principio, me confesó el viajero, creí que ese imperceptible efluvio se desprendía de los árboles. La ciudad de Luzbel es alta, es arbolada, alta para erigirse en el descanso de una colina ligera, no muy por encima del mar, ¿no? Del nivel del mar, ¿sí? Pero lluviosa y sacudida por los vientos, eso sí. Tanta agua propicia el crecimiento de los árboles. Estos lucen brillantes y numerosos, disparando sus ramas hacia la luz celeste del cielo como arcos bien atendidos y a veces como suaves alas de pájaros. En la ciudad se respira un aire siempre perfumado, pero en los huecos de los troncos, húmedos todo el año, negros en las cuatro estaciones, creí descubrir otro perfume, este subrepticio inmerso en el otro como un pasajero oculto y obstinado, como un náufrago adherido a un madero. El efecto de este perfume es hipnotizador. Sí, es imposible hablar de él con los habitantes de Luzbel, que sonreirían escépticamente. Tan acostumbrados están a él A tal punto nacen y se crían bajo sus efectos. De Luzbel no se puede salir, pero en cambio se puede entrar, aunque nadie parece haberlo hecho deliberadamente. Se arriba por casualidad, se llega porque no se pudo ir a otra parte. Son muchos los viajeros que se detuvieron en la ciudad de Luzbel solo en tránsito, como etapa de un viaje más largo, y no volvieron a salir de ella. Iban por un día, por una noche, pero algo, ¿cómo decir? Imperceptible. Los detuvo y ya no salieron más. Lo que los retuvo es el tiempo, me comentó el viajero. La inmovilidad de un tiempo estancado, siempre el mismo, para el cual no existe el mañana ni el después. ¿Me sigue? No dan explicaciones ni arguyen pretextos para quedarse. Porque nadie les pregunta nada y porque, somnolientos como hipnotizados, tampoco saben que se están quedando. No podrían decir, por ejemplo, que los retienen los negocios. La ciudad de Luzbel tiene una ínfima vida comercial. Se fijó en el tiempo. Accedió a la inmortalidad, diría el viajero, pero mucho antes de que los negocios fueran una actividad digna y respetable. Cuando todavía era simple intercambio para vivir, ajeno a cualquier arte y por ende despreciable. No podrían decir, por ejemplo, que los retiene el lujo y las comodidades. Luzbel carece de esas fáciles seducciones apropiadas para gente de dinero y que matan el tiempo. En la ciudad de Luzbel no es necesario matar el tiempo. Eso se lo aclaro. No hace falta. Porque el tiempo se murió. ¿Entiende? Se murió en un ayer antepasado que se prolonga para siempre. ¿Pedimos algo para tomar de mientras? Y continúo. ¡Mozo! Como les decía, los viajeros en tránsito depositaron un instante la maleta en la calle, en un andén, en el banco de madera de una plaza. Ya se la imagen. Con la intención de descansar un rato, pero algo los atrajo. Esto me decía el viajero. Algo que no aciertan a descifrar y que en todo caso no es motivo de conversación, ni se repite de unos a otros. Según el viajero, a veces es la luz. Una luz lenta y prolongada, todopoderosa, que nimba con tonos matizados cada hora del día y cambia el aspecto de las cosas, de modo que lo que se ha visto hoy, a la rubia y profunda luz de las 10 de la mañana, ha de verse de otra manera a la grisácea luz de las 11, y a la luz celeste del mediodía. ¿Capiche? El viajero que quiere fijar un contorno o guardar una imagen, como se atesoran las hojas de los árboles o o las piedras fosilizadas, no ve dos veces la misma luz, ni aprecia dos veces. No aprecia dos veces la misma forma. Y se sume en un sueño de imágenes que varían, de sombras cambiantes, detrás siempre de un contorno que huye como un buque fantasma. A otros lo que los retuvo fue una conversación iniciada en un café, como acá nosotros, y que no concluye jamás. Van, entran al café, conversan y nunca más se van del café. Es maravilloso. Dado que la ciudad de Luzbel carece de industria y de comercio, sus habitantes se entregan con sumo placer a la conversación. Por todas partes hay pequeños locales, destartalados y sin puertas, donde se celebran largas e intensas conversaciones que no tienen principio ni fin. Se habla acerca del mundo, porque en una ciudad de la cual no se puede salir, ni nadie ha salido en los últimos años, el mundo está siempre presente, es el punto de referencia imaginario de toda conversación. A miles de kilómetros y océanos por medio de Francia, en la ciudad de Luzbel se habla de Francia, con mucho detalle, pues solo amamos aquello que nos parece distante. Esto me dijo el viajero. Qué lindo. Solo amamos aquello que nos parece distante. El nombramiento de un nuevo ministro francés, la muerte de un escultor de la Rue Rivoll, el encarecimiento de la gasolina en París o el estreno de una obra en el ópera. Los habitantes de Luzbel están muy bien informados de lo que ocurre en todas partes. Son grandes, grandes lectores de diarios. Tanto como un artículo aparecido en Le Monde y leído con 24 horas de retraso. Son temas de ardientes y continuadas polémicas. Algún viajero ha permanecido en la ciudad toda la vida, dispuesto a investigar en los archivos un oscuro episodio de la Guerra del 14, mejor conocida en Luzbel que en su ciudad natal europea. Otros han quedado prendidos y prendados del agua. En Luzbel llueve muy a menudo, pero ninguna lluvia es igual a la otra. Me comentaba el viajero. Los relatos acerca del agua son múltiples y cuando se escuchan invitan delicadamente a quedarse. Se habla de un agua purificadora que limpia las ventanas, destiñe el hollín de los tejados y hace crecer el cabello. Otra es el agua invasora. Sí, el agua invasora. Que recorre la ciudad haciendo estallar los portales, segando árboles y arrastrando los muebles antiguos de las casas. Y hay un agua rumorosa, que no se ve, pero se escucha en el fondo de la vegetación entre los nudos de las plantas trepadoras, y las hierbas que reptan, ahí se escuchan. Tomemos el café, porque si no se enfría. Y luego les sigo contando. Thank you. Según el viajero, el agua de Luzbel es recogida íntima y propiciatoria. Cercados por el agua que crean pequeñas islas en el pavimento de la ciudad, una mujer y un hombre que no se conocen, pero que tienen por delante varias horas de intimidad mirando llover, inician siempre una conversación sin prisa que los lleva a divagar por los diversos senderos del sueño, igual a los del agua. En su isla de cemento, bajo las marquesinas relucientes de un café, detrás de un cristal o protegido por un portal, se sienten los todopoderosos dueños del tiempo. Y, aislados por el agua, tienen algo de las criaturas primigenias, dotadas del don de la exploración y de la nomenclatura. De esa lluvia, me contó el viajero, invita a la intimidad y a la fantasía, establece una imprevista complicidad entre dos que antes no se conocían, unidos ahora por el cerco de la lluvia que los aísla entre el reflejo de las luces en el suelo y la duplicidad del agua en las ventanas. En la ciudad no existen casi referencias al pasado, pues cuando se ha abolido el tiempo, el pasado es eterno. No hay viejos edificios reconstruidos, ni puertas históricas, ni museos. Nada se guarda, puesto que durará para siempre. Por lo demás, los viajeros que llegaron un día de paso y se quedaron sumergidos en la hipnosis del agua o enfebrecidos por la conversación, solo tienen memoria de su estancia en la ciudad de Luzbel. Su propio pasado quedó abolido. No piensan regresar a ninguna parte ni a ir a otra. Llegué por azar al puerto, me confesó el viajero, dispuesto a pasar solo una noche en la ciudad de Luzbel, de la cual, por lo demás, nunca había oído hablar. Desde la baranda del barco me pareció una ciudad extraña, como si flotara entre el mar y la colina. La había indicado un día antes en mi mapa. Me gusta viajar con mapas. Cuando supe que haríamos una pequeña escala para abastecer el barco. Desde la baranda se divisa un cementerio muy blanco, lleno de curiosas esculturas, algunas de pésimo gusto. Un cementerio que produce un extraño sobresalto, como si las estatuas y las fotografías, las inscripciones y la música del viento, tañedor y lleno de zumbidos, no permitieran establecer esa frontera definitiva entre los vivos y los muertos, que es tan rígida en otras partes. Como tanto, se le había depositado su maleta en el mostrador de estaño de un ínfimo café del puerto, dispuesto a volver al barco en cuanto llegara la hora de la partida. Pero algo lo retuvo. Había creído encontrar algo familiar y todavía indescifrable en la ciudad de Luzbel. Me dice, nunca había estado en ese lugar. Según los datos de mi conciencia, no por lo menos en esta vida, ni recordaba que alguno de mis antepasados lo hubieran estado. Sin embargo, cuando levanté la cabeza del mostrador de estaño, donde un silencio patrón me había servido un vaso de whisky nauseabundo, destilado en la ciudad, no me va a creer. Vi mi nombre reflejado en el espejo con las letras rojas de la marquesina de un pequeño cabaret. ¿Qué tal? Confieso que me sobresalté. Mi apellido no es común y por lo que sabía se extinguiría conmigo. Yo no tengo hijos. Jamás hubiera imaginado encontrarlo en grandes letras de neón en la marquesina de una perdida ciudad casi olvidada en los mapas. Me serené y le pregunté con una aparente indiferencia al hombre que me había servido el whisky acerca del origen de ese nombre que brillaba rojamente en la marquesina. Lo miró sin interés y me respondió con displicencia. Algún ruso que se perdió por aquí, seguro. Los habitantes de la ciudad de Luzbel, esto me lo informó el viajero, comprenden varias lenguas posiblemente porque es una ciudad de emigrantes, de vagabundos, hombres y mujeres de origen diverso que llegaron un día y no regresaron más a su lugar natal. Por eso mismo son profundamente indiferentes a la genealogía. También a las nacionalidades. El lugar de origen les parece un accidente trivial, poco significativo, y en todo caso están mucho más atentos a las afinidades que produce compartir el tiempo, no el espacio. Luzbel está llena de rusos, polacos, italianos, turcos, rumanos, alemanes, vascos, holandeses y portugueses. Si alguien nació en Luzbel, lo hizo hace muy poco tiempo. Se hablan varias lenguas, por lo menos lo suficiente como para entenderse en las cosas esenciales. ¿Me presta atención o no a lo que le estoy diciendo? Aunque las cosas esenciales en Luzbel son algo extrañas. Es esencial, por ejemplo, aunque se esté aparentemente de paso, albergarse en algún café. Se puede no tener casa, pero no se puede vivir en Luzbel sin parar en un café que todo el mundo pueda reconocer. Interesante, ¿no? Interesante. Allí donde uno puede ser encontrado cuando se lo busca. Como pasó con nosotros. De modo que el patrón, luego de servirme otra copa, invitación de la casa, según sus palabras, me ofreció el bar como mi nueva residencia. Si le gusta, me dijo así con sencillez el hombre, puede quedarse todo el tiempo que quiera. Cierro a las 3 de la madrugada, pero usted puede quedarse jugando a la baraja y dormir aquí. Podrá recibir a las visitas en el bar, invitación de la casa, y conocerá mucha gente interesante. Si quiere, habla. Si no quiere, no habla. Me dijo así el patrón, el dueño del café. ¡Acepté! Estaba intrigado por el nombre de la marquesina del bar o cabaret. Todavía no lo sabía. Y por lo demás, pasar la noche en un local del puerto de esas características me pareció una empresa singular y quizá bella. El viajero intentó investigar el origen de ese nombre, igual al suyo, escrito en la marquesina brillante del pequeño cabaret. En efecto, se trataba de un cabaret de mala muerte, con butacas de felpa roja raídas por el uso y flecos dorados retorcidos que morían por el piso como restos de una antigua cabellera. A algunas butacas le faltaba el respaldo, a otras un brazo. Pero también faltaron muchos caireles de la araña manchada de grasa y las tablas del suelo desiguales. Mostraban grandes agujeros como caries. Las 4 o 5 coristas que actuaban cada noche eran mujeres flacas, lánguidas, desentendidas de su oficio, que levantaban una pierna machucada como si fuera una sesión de gimnasia y masticaban una rara hierba. Barba de choclo, le informó el espectador, que escupían en forma de bola sobre la cara de los clientes con el impulso de una oscura venganza. Cuando le preguntó al dueño del cabaret por el nombre de que lucía en la marquesina del local, se levantó de hombros y le dijo, algún ruso que se perdió por aquí. Se pierde mucha gente por aquí. Se perdió un griego llamado Sócrates. El viajero no supo si reírse o no. Se perdieron varios homeros. Se perdió una bailarina persa llamada Sirta. Se perdió un submarino alemán que todavía podrá ver en la costa. Digo, si le interesa. Se perdió un nazi especialista en abortos. Se perdió un húngaro que había inventado el bolígrafo. Se perdió un japonés que tenía un récord de algo que no sé qué carajo era. ¡Ah! Se perdió una bruja que había huido de Salem. ¿Y qué más? A ver, espere que recuerdo. Se perdió una cantante de jazz y el holandés del palito. ¿Compartimos una cerveza? ¿Le parece? ¡Mozo! Continúo, jefe. Según pudo averiguar en días y copas sucesivos, ya se había acostumbrado al pésimo alcohol de orujo destilado en miserables catacumbas de la ciudad. El propietario del cabaret de mala muerte lo había obtenido en una partida de cartas una noche de invierno, hacía 2 o 10 años. No se acordaba bien. En la ciudad de Luzbel no existe la costumbre de datar con precisión los acontecimientos, ¿me entiende? Porque el tiempo es una eternidad gris sin ningún significado, ¿me entiende? El dueño del cabaret lo había ganado en una partida de cartas hacía 1, 2 o 10 años. Este hecho no revestía importancia. El nombre del bar, entonces, ya lucía en la marquesina. Y no se molestó en cambiarlo. Ni se le ocurrió preguntar su origen. En Luzbel nada se modifica porque el tiempo no existe, ¿me entiende? Educadamente el viajero le preguntó al nuevo propietario si podía ver los papeles de la cesión, porque tenía interés en saber quién era el antiguo dueño, pero el hombre le dijo que no existían esos papeles. Ni creía que hubieran existido nunca. En Luzbel no hay certificados, ni actas, ni documentos autentificados, ni a nadie se le ocurre reclamarlos, porque las cosas que ocurren, compras, ventas, difusiones, nacimientos, peleas, herencias, siguen ocurriendo y ocurrirán para siempre, de modo que no se necesita ningún testimonio más que la memoria de la gente. En su memoria, dijo entonces el viajero, ¿quién era el antiguo propietario del cabaret? El hombre pensó un rato. ¿Quién era? Pareció recordarlo súbitamente y dijo, un polaco que se perdió por aquí. A esta altura me contó el viajero, ya había comenzado a sentir los efluvios de Luzbel y aunque conscientemente no se proponía quedarse, iba dejando pasar los días subyugados por las diversas fantasías que flotaban sobre las aguas de Luzbel como telas de araña. En el café conversaba con hombres y mujeres que le contestaban historias, que les contaba. En el café conversaba con hombres y mujeres que le contaban historias de una manera tan dulce y lánguida, tan envolvente, que llegó a sentirse como el marino perdido en un mar de sirenas. Las historias nunca tenían fecha. Empezaban una vez o hace tiempo. Así comenzaba, de manera invariable. Y cualquier pregunta que intentara situar en el tiempo el relato era considerada una impertinencia, una grotesca irrupción de la prosa en la poesía. Envuelto en la marea de relatos que subyugaban la voluntad, hacían flotar el horizonte y creaban inmensos espacios de existencia unipersonal. El viajero llegó a pensar que Luzbel era una ciudad Pandora, una gran caja sin fondo de la cual los habitantes memoriosos e imaginarios sacaban conejos y peces, plantas, murciélagos, corbatas, campanas, abalorios, luces y pájaros. En los escasos raptos de lucidez que le sobrevivían a veces, como luego de una borrachera, se proponía abandonar la ciudad, seguir el viajante. Antes de partir, le preguntó, así por casualidad, a un parroquiano del café donde vivía cuáles eran las cosas de Luzbel que le faltaban ver. Vi el viejo submarino alemán que naufragó en la costa. Enumeró preciso, ¿no? La mujer araña del parque, la piedra que gira en dirección opuesta al viento, el faro del vigía suicida, el bosque de pinos azules, el ferrocarril que corre al borde del mar y la estación de los ingleses. Pero nunca encontré al holandés del palito, dijo. Ni a Luzbel, agregó el interlocutor sin acentuar las palabras, como un comentario al margen. El viajero no quiso caer en la trampa. No se mostró interesado ni curioso. Entonces el otro empezó a contar. mirando la copa, media llena. Decía, Luzbel no la vio todavía porque nunca sale. Y el holandés del palito sí sale, pero Luzbel no sale. Ni los domingos sale. No la puede ver por la calle, ni en una tienda, ni en una iglesia, ni visitando un museo, ni en una confitería. Y para visitarla hay que saber la contraseña. ¿Y cuál es la contraseña? Preguntó el viajero, que ahora no podía disimular su interés. Un verso, le respondió el tipo. Pero no cualquier verso. El verso cambia cada tanto. Ella lo pronuncia detrás de la puerta y si usted sabe cómo sigue, tendrá acceso a la casa. Lo contrario, ni se le ocurra ir, porque no lo va a dejar entrar, no lo va a ver. Y le digo una cosa, Luzbel es implacable. No perdona a nadie que no sepa cómo sigue. Al otro día toda la ciudad sabe que usted es un ignorante que no supo continuar el verso. Luzbel se burla de todos sus amantes fracasados. Al viajero le pareció una prueba llena de azar y trató de que su interlocutor siguiera con el relato. El que acierta la primera vez, continuó el parroquiano sin mirarlo, es bien recibido, pero si quiere volver Y le aseguro, amigo mío, que todos quieren volver. Tendrán que cambiar el verso la próxima vez. El viajero meditó, quedó intrigado. En Luzbel muchas palabras tienen doble sentido y él había cometido algunas ingenuidades por no saberlo. Las palabras significan lo que significan, más un espectro difuminado de alusiones metafóricas que giran como planetas diminutos, quizá porque la única manera de salir de Luzbel es con la imaginación. Tendrá que cambiar el verso. La última frase de su interlocutor podía querer decir también que el amante aceptado por primera vez en la intimidad de Luzbel debía cambiar su discurso la segunda vez. ¿Quiere decir, preguntó cauteloso, que la contraseña no se repetirá la segunda vez? Ni la segunda ni la tercera, si es tan dichoso como para acertar más de una vez, le respondió el interlocutor. Bebieron en silencio, como si no tuvieran interés en seguir la conversación. Thank you. El secreto está en la pared. Luego de un rato, ¿qué pared? Preguntó el viajero. La pared, insistió el otro. Fíjese en la pared. Si consigue entrar una vez, fíjese en las inscripciones de la pared. Luzbel escribe en las paredes, como las antiguas mujeres de Egipto. Llena las paredes de su cuarto con signos, cábalas, enigmas y los versos que prefiere. No escribe con lápiz de labio, no. No escribe con pinceles, ni con la sangre de sus amantes, ni de sus menstruaciones. Escribe con una barra de cera roja como su sexo. A veces borra o escribe encima, y las inscripciones se confunden como palimpsestos. El viajero llenó otra vez las copas. Dijo que un olor a cera lo mareaba y confundido pensó que eran las velas del mar, sobresaliendo del cuello de las botellas vacías mástiles. Luzbel es lenta, siguió el parroquiano. Desprecia la pasión confusa que omite detalles y precipita los movimientos en torpe entrevero. Luzbel ama la pasión lenta, larga, la que se detiene, morosa, en cada poro. Luzbel pulsa como quien pesa, palpa como quien no tiene ojos, mira a veces a la pared, pero no es vista. El amante enfebrecido se sumerge ciego y no ve, no oye, jamás mira alrededor, alrededor. Los lugares en los que Luzbel, lenta como un siglo, teje su telaraña, enhebra hilos, tuerce cordeles. Luzbel es lenta. Mientras el agitado amante se hunde en las fuentes, es posible que una de sus manos, libre, con la otra guía la cabeza inmadura del viajero, trace signos en la pared, escrituras que el apresurado no verá. Esté atento a esos símbolos, tanto como a sus corvas, porque en algún momento Luzbel se derrama en cascada. La lentitud de Luzbel es generosa. Cuando se han recorrido todos sus caminos, intervenido en sus puertas, deslizado suavemente por sus galerías, Luzbel se estremece hasta 7 veces. Alguien dice hasta 70 veces 7, como esos temblores de tierra que empiezan a oírse lejos y retumban, difundiéndose cada vez en una superficie mayor, como los truenos que repican en la distancia y su eco crece, golpea la tierra, estremece los árboles, arranca los pájaros del nido. Los ecos de Luzbel se escuchan como tambores en el pavimento de la ciudad, cada vez más fuerte. El golpe de una lonja, hondo y repetidor.
¡Ja! ¿Qué tal?
La primera vez el viajero consiguió penetrar en Luzbel gracias a Dante. Escuchó detrás de la puerta el verso iniciático. Por mí se va a la escondida senda. Por mí se va al eterno dolor. Emocionado respondió: dejad toda esperanza vosotros, los que entráis. La puerta de Luzbel se abrió lentamente. No la vio al principio, cegado por la oscuridad, y accedió temblando al recinto sagrado. Entonces supo, durante un instante de lucidez, que sólo ese verso le estaba destinado a él, viajero atrapado en la seducción de una ciudad como un sueño.
¿Qué me dice? ¡Ajá!
No me crea que me encontré un viajero. En realidad no es un viajero. Esto es un cuento. Un cuento que se llama La ciudad de Luzbel. Está en el libro Cosmoagonías, de la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi. Rossi se escribe con doble S. Se exilió en Francia. Fue amiga y más allá de un tal Cortázar, un hombre que hablaba con la guerra. Por ahí la próxima le cuento algo de... Bueno, amigo, luego nos vemos y quedemos así. Yo le cuento una historia, usted me paga lo que tomo. Hay que pechugar, ¿vio? Está bien, yo entiendo que a veces les cuento cosas que no sirven para nada. Me fui.